Respuestas de Marketing, el podcast de CiberClick para los inquietos del marketing digital.
Hola a todos y a todas. Bienvenidos una semana más a Respuestas de Marketing, el podcast de CiberClick, donde descubrimos qué se cuece en los equipos de marketing y digital de las empresas más punteras de nuestro país. En el episodio de hoy hablaremos sobre innovación colaborativa, emprendimiento y transformación digital con Alejandro Arranz. Él es director de emprendimiento corporativo y nuevas tecnologías en MAU San Miguel. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias. Hola, ¿qué tal?
Alejandro entró en MAU San Miguel hace más de 16 años y ha pasado por diversos cargos dentro del área digital. Primero estuvo en el equipo de marketing, donde participó en numerosas campañas del grupo, como San Miguel City, Mixta o Fútbol Chapas. Todas ellas, como sabéis, galardonadas en distintos premios del sector. Y actualmente él dirige el Hub Digital, donde trabajan para la transformación digital de la compañía, con proyectos como BarLab, que es una plataforma de innovación colaborativa que luego conoceremos. Si te parece, Alejandro, arrancamos con las tres preguntas de siempre.
De acuerdo, muchas gracias.
¿Cuál es la tendencia de marketing digital más relevante para ti que está por venir? ¿Cuál dirías?
Bueno, quedarte con una tendencia es difícil. Yo aquí te voy a resaltar dos tendencias que yo creo que, o conjunto de tendencias que son interesantes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con data, con automatización y con generación de contenido. Y bueno, es más, yo en ese sentido incluso ahora me tengo una parte, soy cofundador de una startup que precisamente lo que trabajamos es en esa parte de cómo generar contenido a partir de data estructurado, sobre todo por lo que supone a nivel de capacidad de generar contenido y también la posibilidad de la personalización. Y la otra gran tendencia que creo que está por venir, porque todavía no se ha desarrollado, es la parte de la voz, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los dispositivos de voz y quizá el conjunto de ambas cosas, ¿no? Nos quedan muchas cosas como desarrollar más la televisión conectada y otros elementos, pero fundamentalmente data, inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con nuevos dispositivos, yo creo que por ahí hay un mundo todavía.
Y Alejandro, ¿cuál es tu libro, podcast o canal de marketing digital de cabecera?
Pues mira, yo te cuento, yo he evolucionado un poco de lo que antes veía muchas fuentes a nivel de marketing. No tengo solo una, porque creo que tener solo uno es complicado y lo que sí que tuve bastante cambio fue que, bueno, dentro de los cambios que hice en todo lo que sería la parte de innovación, tuve la oportunidad de hacer un curso a través de SADE y ir a Singularity una semana para trabajar y sobre todo para entender toda la parte de innovación exponencial. Allí estuve en la Singularity University y la verdad es que es el foro donde yo creo que es más interesante en cuanto a cómo trabajan y cómo estructuran y ordenan las tendencias que para mí van a cambiar el mundo en el futuro. Y bueno, cuando volví, sobre todo cuando volví a España después de ese viaje, una de las cosas que sí que me interesaba era cómo todas esas tendencias se podían ordenar y generar una estructura para poder acometerlos. Dentro de todo, estuve mirando bastante información, encontré que una de las personas que montó toda la parte de innovación colaborativa en Singularity, que es Salim Ismail, había escrito un libro que se llama Organizaciones Exponenciales, que uno de las personas con las que colabora además es español, que es Francisco Palau. Y bueno, ese es uno de los que yo recomendaría. Tiene un framework muy interesante de cuáles son las características de todas estas startups que han revolucionado, pues digamos, toda nuestra economía. Y a partir de ahí, la verdad es que bueno, he estado mirando mucho sobre toda la parte de organizaciones exponenciales y tienen bastantes cosas desarrolladas al respecto.
Perfecto, genial. Pues anotamos tu recomendación a nuestra lista que algún día compartiremos con nuestros oyentes. Y Alejandro, ¿qué es para ti un buen profesional de marketing digital? ¿Qué características o habilidades crees que debería tener?
Pues mira, sobre todo yo creo que tiene que ser una persona que sepa sacar lo mejor tanto a nivel las personas con las que trabaja como a nivel de partners. Yo siempre he comentado que yo soy la media de las personas con las que trabajo, de todas y cada una de ellas he aprendido. Y bueno, lo que me gusta mucho es siempre encontrar entornos de colaboración en los que todos ganemos, en que todos saquemos valor, tanto a nivel de equipos de trabajo como a nivel de partners. Y la verdad es que es una filosofía que me ha ido muy bien. Yo creo que casi todo el mundo tiene un entorno de confianza para poder proponer cosas. Y creo que los grandes profesionales son aquellos que se saben pues, rodear de muy buenos profesionales, de muy buenos partners, y que saben trabajarlo para sacar el mayor valor posible. Entonces, yo creo que por ahí debería estar. En la parte personal creo que es tan importante como la parte de conocimiento para que las cosas funcionen.
Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y esto que comentabas, pues al final de juntarte con los mejores, también es una máxima que aquí desde Cyberclick pues siempre impulsamos, porque es imposible ser bueno en todo, así que contar con personas o proveedores o bueno, al final gente o empresas, compañías que te aporten valor, pues siempre suma. Y Alejandro, después de más de 16 años en MAU San Miguel, que se dice rápido, pero son unos cuantos años, ¿cómo ha evolucionado el sector de las empresas cerveceras y su cultura en España?
Bueno, nosotros hemos tenido una revolución muy parecida a lo que ha pasado en el mundo empresarial con toda la parte de startups y haciendo el símil. Nosotros hemos tenido toda la irrupción de lo que sería el mundo craft, el mundo artesanal, y la verdad es que eso ha hecho que la categoría de la cerveza evolucione mucho, ¿no? En cuanto a que el consumidor tiene un rango mayor de posibilidades en los que puede experimentar un rango mayor de productos, y eso lo que ha hecho es enriquecer mucho la categoría. También genera que nosotros como empresa hayamos evolucionado. De hecho, nosotros hemos desarrollado un brew hub, una parte en nuestras fábricas la destinamos a poder generar un espacio de fabricación para que este mundo craft pueda desarrollarse con toda la tecnología que nosotros hemos desarrollado, y al final hemos cambiado bastante como compañía, tanto nosotros como los competidores, como todo lo que hay alrededor. Y luego el otro gran cambio, yo creo que ha sido tecnológico, obviando obviamente el cambio que ha habido de salud, ¿no? De la parte del coronavirus, que creo que afecta a todo el mundo, o sea que casi creo que es obvio comentarlo. Pero todo lo que ha sido también la evolución a nivel de tecnología y de nuevos canales de relación, creo que es el otro gran cambio que se ha desarrollado, ¿no? De un digamos mercado bastante estructurado y bastante maduro, hemos pasado a un mercado bastante más volátil y la verdad es que con mucho más posibilidades de desarrollo en muchos canales. La verdad es que ha habido mucha evolución en esa parte.
Ya me imagino, perfecto. Y a lo largo de tu trayectoria en la compañía, antes comentábamos que has pasado tanto por el equipo de marketing como el de transformación digital. ¿Cuál ha sido la evolución de MAU en estas dos áreas durante los últimos años? Apuntabas el tema pues de la tecnología, pero no sé si hay otra.
Sí, muchísimo. A ver, yo llegué a MAU, siempre he estado trabajando en el mundo digital. De hecho, cuando llegué hace bastante tiempo, más de 16, más de 18 casi años, yo lo que empecé trabajando es en la parte de marketing digital, porque digamos que anteriormente había desarrollado sobre todo trabajos en ese ámbito. Y al final, bueno, estuve evolucionando, llevé también toda la parte de lo que sería el CRM y todo lo que tenía que ver con toda la parte promocional, hasta el final prácticamente ya desarrollar, cuando ya llegaron toda la parte de redes sociales y el mundo mobile, pues bueno, toda esa parte digital se fue desarrollando y se fue haciendo cada vez más importante. Y hace 4 años lo que nos planteamos también es, a nivel global, a nivel de compañía, cada vez hacíamos que ese conocimiento que teníamos en la parte de marketing digital, que era, digamos, de las partes que más había evolucionado en la compañía, pues pudiera trasladarse al resto de la empresa, pues entramos en un proceso de transformación digital global, en el cual lo que había que hacer era pues analizar toda la compañía, todas las áreas y todas las unidades de negocio, y estructurar muy bien cómo podíamos generar una ruta de transformación digital que pudiera desarrollarse de una forma ordenada. Yo fui quien estuvo liderando ese proyecto, la verdad es que fue prácticamente un año de trabajo, y luego al final de ahí lo que pudimos trabajar es para un plan de transformación que nos permitiera tener ordenada todas las iniciativas que existían en la compañía, que eran más de 100 iniciativas, y en concreto a mí yo me quedé con la parte, digamos, de todo lo que tenía que ver con nuevas tecnologías o nuevas capacidades que había que desarrollar para poder desarrollar esos 100 proyectos digitales, toda la parte de talento digital, porque teníamos que hacer que la compañía pudiera desarrollar esos 100 proyectos digitales y no todas las personas que los tenían que desarrollar tenían esas capacidades y esa formación, era desarrollar todo un plan para poder dar los skills necesarios para que lo pudieran desarrollar, a la vez que teníamos que hacer que toda la compañía se fuera empapando de todo lo que tenía que ver con talento digital. Y en la última parte era sobre todo cómo trabajar con metodologías y con todo lo que era el mundo de las startups y toda la parte de emprendimiento. Cómo podemos trabajar en ese mundo más veloz, mucho más disruptivo y bueno, pues también qué mecanismos, qué herramientas y cómo ordenábamos nuestra organización para poder trabajar con ese tipo de empresas, sobre todo que son más pequeñitas y más ágiles y nosotros somos mucho más grandes y con muchos más procesos. Entonces, bueno, esas eran un poco las tres áreas que me tocaban desarrollar y que ahora mismo estoy desarrollando. Ya más en concreto me he focalizado sobre todo en la parte de Corporate Venture, que es toda la parte de emprendimiento, todo el mundo de la innovación abierta y mundo de startups, etcétera, y todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías y capacidades que tengamos que tener en la compañía para poder competir de cara a futuro.
Uh-huh. Perfecto, ahora comentabas, ¿no?, justamente el tema del emprendimiento y el corporate venturing, y sabemos que desde 2016 habéis apostado por una iniciativa que se llama Barlab, donde las empresas pues buscan a proyectos innovadores de emprendedores y pymes para desarrollar en el sector de la hostelería. Actualmente, ¿con qué propuestas estáis trabajando? ¿Cómo habéis adaptado esta iniciativa al tema de la pandemia?
Vale. A ver, nosotros empezamos, Barlab es nuestra herramienta de innovación colaborativa en todo lo que tiene que ver con el mundo de la hostelería, y en un principio lo trabajábamos durante los tres primeros años, fue una aceleradora en el cual lo que nosotros hacíamos era hacíamos una convocatoria y buscábamos startups que nos pudieran ayudar en diferentes partes de la cadena de valor, y con ellos lo que desarrollábamos es pilotos y proyectos en concretos que nosotros subvencionábamos y además formábamos y poníamos un mentor o dos internos que les ayudaran, que tengan que ver con el área de expertise y de los proyectos que nos habían planteado, para poder desarrollar durante 6 meses esos proyectos junto con nosotros. La verdad es que la experiencia fue muy, muy satisfactoria. En esos 3 años desarrollamos pues unos 10 proyectos en total y aprendimos muchísimo, yo creo que por ambas partes, porque también siempre trabajamos con las startups y ellos, el poder trabajar con una empresa como nosotros y con todos los profesionales que les han aportado valor, yo creo que está muy bien valorado. Luego lo que hicimos fue evolucionar este programa. Ahora lo tenemos en un modelo más de reto, porque no tenemos, lo que hemos visto es que todo ese proceso de desarrollar esos pilotos lo podríamos hacer sobre retos mucho más concretos, y al final lo que hacemos es pues un challenge, ¿no? Lo que se llama, nosotros publicamos el reto y las empresas directamente postulan para poder resolverlo y si son seleccionadas los incluimos. En esa parte acabamos de terminar los 2 retos que hemos hecho. Por un lado, hemos hecho uno sobre startups que pudieran incluirse en nuestra plataforma de fidelización, que se llama Rentabilibar. Y por otro lado, también hemos hecho un acuerdo con el Basque Culinary Center, ya que nosotros somos patrocinadores suyos, para poder hacer de forma conjunta, junto con el LABE, que es su aceleradora, pues un proyecto de aceleración global en el que estamos tanto ellos como nosotros buscando propuestas de valor que puedan ayudar a la hostelería, sobre todo en este momento que es necesario buscar soluciones. Y ahora mismo justo pues hemos seleccionado una propuesta y están en su aceleradora con un modelo de aceleración. La verdad es que al final la idea es que tengamos un ecosistema en el que podemos evolucionar tanto la startup como nosotros. Y bueno, pues ahí estamos con diferentes iniciativas y con el Basque, la verdad es que con muy buena relación y con un programa yo creo que bastante potente para las startups.
Seguro, seguro que lo es y seguro que nacen pues proyectos o ideas e iniciativas interesantes. Y Alejandro, ahora justamente, ¿no?, que hablamos de tecnología, sabemos también que Mau San Miguel está apostando por la utilización del Big Data en sus acciones. Por ejemplo, en Solán de Cabras hemos leído que creasteis un wearable para monitorizar datos durante el embarazo. No sé si nos podrías compartir otro ejemplo en los que usáis pues el Big Data o alguna acción que estéis preparando en la que el Big Data pues juega un papel destacado.
A ver, nosotros todo lo que tiene que ver con data, la verdad es que lo estamos desarrollando. De hecho, una parte que sobre todo trabajamos mucho es toda la parte de data analytics y de inteligencia artificial. Y bueno, una de las cosas que estamos ahora mismo justo desarrollando es, por ejemplo, cómo podemos explotar todos los datos que existen en Internet, en todas las redes sociales cerveceras, para poder anticiparnos a las tendencias que pueda haber a nivel de este mundo craft o cervecero. Y ahí lo que estamos desarrollando es lo que nosotros llamamos un centro de información en el cual volcamos todos los datos que existen en Internet, los ordenamos, los estructuramos para que sean comunes y para a partir de ahí poder desarrollar y sacar información de las tendencias que vayan a surgir y que además la podamos localizar tanto a nivel local como a nivel global, ¿no? Porque la verdad es que el dato te lo permite. Propuestas de data estamos haciendo en muchos sentidos. Estamos mirando toda la parte de cómo podemos sacar a través de visión artificial información de personas o incluso con todo lo que sería con data geolocalizado para poder saber los flujos de personas que en un momento dado están por determinadas calles en Madrid o en cualquier lugar de España y poder acometer por ahí información al respecto, tener información y poder acometer acciones.
Claro, y al final lo que apuntas, dime, perdona.
No, y luego obviamente todo lo que sería el data de marketing, que ahora viene una fase, yo creo que con la parte de las cookies, que tenemos que terminar de estructurar, pero bueno, que nosotros también hemos trabajado mucho en todo lo que sería nuestra propia base de datos de clientes, con todo lo que sería una estrategia de CRM muy, muy basada en el dato que podíamos obtener del consumidor, dato propio, First Data, con lo cual también, pues creo que también tenemos un reto ahora interesante con toda la parte de programática, y a partir del dato propio que podamos generar, que creo que es interesante a nivel de reflexión.
Claro, no, es totalmente de acuerdo. En el tema de los datos, bueno, son muy importantes y ya si ya los trabajáis de primera mano, pues mejor que mejor, porque bueno, por el tema de las cookies no sabemos cómo va a evolucionar. Lo que sí es cierto que si al final las compañías pues cuentan con información de primera mano sobre sus usuarios, pues al final pueden preparar campañas no mucho más adaptadas. Ahora que hablamos de campañas, vosotros realizasteis una en 2013 para la final de la Copa del Rey de fútbol, que se llamaba ¿De qué color es Madrid?, que fue una campaña muy famosa y de hecho ha sido premiada y muy reconocida en nuestro sector. No sé si podrías apuntar cuál fue la clave del éxito de esa campaña, por ejemplo.
Pues mira, fue una campaña que la verdad es que no pensábamos que iba a tener los premios a nivel internacional porque, a ver, ganamos un premio en Estados Unidos que prácticamente eran los Oscars del marketing móvil, ¿no? Prácticamente. Y era con una acción de un derbi de fútbol madrileño, que nosotros cuando lo presentábamos en Estados Unidos decíamos, pero si no van a saber realmente de qué es, ¿no? El que no van a conocer el Madrid y el Atleti. A ver, el gran éxito de la acción, yo creo que fue que, aparte de utilizar la tecnología, trabajábamos en el insight del sentimiento de pertenencia a los equipos, y trabajamos en un reto de una manera, pues yo creo que muy... Que había pique, pero era un pique sano, ¿no? Y yo creo que eso, al final, yo creo que son las grandes claves de este tipo de acciones, que además la tecnología lo facilite y que pueda haber ese, digamos, esa rivalidad bien entendida, ¿no? Y creo que eso fue el gran éxito. Luego, al final, los resultados nos sorprendieron en positivo. Esta fue de las cosas que nos pasó como con Mixta, con el Pato Willis, que también nos gustaba mucho la campaña, pero bueno, al final muchas veces tiene un éxito mayor que el que esperabas. De hecho, en Mixta, por ejemplo, con el Pato Willis, tuvimos que parar la campaña porque el primer día de campaña nos rompió todos los datos que pensábamos que íbamos a tener en un mes. Y lo mismo, tuvimos que adaptarnos a la campaña que teníamos planificada y cambiar algunas de las cosas que teníamos en el plan, porque ya había pasado el desenlace y todo lo que, ¿no?, habíamos planteado de reto, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es algo, bueno, que muchas veces en las acciones tienes que hacer.
Nada, y a veces también, bueno, lo interesante dentro del marketing es tener esa capacidad, ¿no?, de readaptar, por ejemplo, la campaña que tú estabas comentando, que, bueno, pues que fue un éxito mucho mayor de lo esperado y tuvisteis, pues, que readaptarla. Al final también consiste en esto, ser rápidos y ofrecer, pues, una respuesta adaptada, ¿no?, a la situación que te encuentres. Y también, Alejandro, vuestro grupo, bueno, integra diversas marcas, más allá de la conocida cerveza. Sabemos que ahora, por ejemplo, en 2020 os habéis lanzado con la sidra. ¿Cómo integráis estratégicamente todas estas marcas bajo un mismo paraguas?
Bueno, yo creo que justo este año, yo creo que es en el que más hemos integrado una propuesta valor de marca, que la habréis visto, es la de Somos Familia. Al final fue unirnos todas las marcas para un tema global, que era la situación de la hostelería en España y la situación que había en ese momento. La verdad es que ha sido una campaña muy exitosa. Y bueno, nosotros al final, cuando planteamos toda la parte de estrategia de marcas, lo que sí que tenemos muy claro es que cada marca tiene que competir y tiene un equipo específico de marketing que tiene que desarrollar su estrategia. Aunque tenemos servicios globales, que pueden ser research o puede ser la parte de medios o algunos departamentos específicos de digital, sí que cada marca tiene que tener un product manager y un equipo específico que le dote esa personalidad y esa diferenciación dentro de una estructura global. Y a nivel global, bueno, yo creo que todas tienen un ADN de formar parte de un grupo que tiene unas características, y bueno, pues al final no ha habido ningún problema en generar un claim y hacer una campaña multimarca, incluso multicategoría, porque metemos también Solán de Cabras, y se ha estructurado de una forma que ha salido muy bien. A nivel de las nuevas categorías, pues creo que es la evolución que está habiendo en el mercado, sobre todo a nivel internacional, y que estamos intentando traer a España, aunque la organolepsia no es siempre la misma, ¿no? Lo que triunfa fuera, que también triunfa en España. Pero bueno, al final también nos basamos en estas nuevas marcas con estas nuevas categorías, en intentar presentar al consumidor estas tendencias y una mayor riqueza de posibilidades que puedan cubrir un mayor número de insights. Y bueno, en eso estamos. La verdad es que ha sido un lanzamiento con la parte de coronavirus que no ha sido todo lo que nos hubiera gustado, pero para la situación actual creo que también está la valentía de lanzarlo, y ahí estamos compitiendo en esa parte.
Claro, evidentemente, ¿no? Que seguramente pues no era el escenario perfecto, pero seguro que con el paso del tiempo pues la gente lo va conociendo más y, bueno, va adaptando, ¿no?, vuestra cartera de productos. Y Alejandro, ahora mismo, ¿cuáles son vuestros retos digitales y tecnológicos de cara a los próximos años?
Pues, como te comentaba, a nivel de tecnología, nosotros lo que tenemos es ordenado una hoja de ruta basado en analizar todos los proyectos que están en la compañía, analizar qué capacidades digitales tenemos que desarrollar. Mucho está basado en Big Data, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, y estamos viendo cómo podemos adaptar pues nuevas tendencias tecnológicas, como puede ser blockchain o robótica u otros tecnologías más incipientes que todavía no son relevantes, pero sí que estamos viendo a través de estudios, a través de diferentes fuentes, que van a ser relevantes de cara a gran consumo, y por tanto estamos estructurando cómo nos pueden ayudar, y ya tenemos proyectos e iniciativas en marcha para poder hacer acciones y poder ir aprendiendo. Nuestra filosofía es que todo lo que hagamos en todas estas nuevas tecnologías tiene que estar asociado a un objetivo de eficiencia y de beneficio, es decir, no es hacer por hacer, sino hacer con un sentido. Y al final lo que nosotros planteamos es, oye, ¿qué me puede aportar tanto a medio, corto o a largo plazo esta tecnología? Planteamos un piloto, planteamos unas hipótesis que si se cumplen podemos escalar. Y ese es el en cómo estamos abarcando, digamos, todas estas nuevas capacidades, puesto que al final es complicado trabajar el día a día con lo que va a llegar, las próximas tendencias, y de esta manera se estructura de una forma un poco más fácil el cómo tiene que aportar. Y nos basamos mucho en todo lo que podemos sacar de eficiencia, de casos de uso o de conocimiento de esas tecnologías y de exploración de las mismas.
Qué bien. Bueno, al final, ¿no?, sabemos que la tecnología es y será el futuro. Nosotros también apostamos mucho por ella, y bueno, yo espero que vuelvas algún día para contarnos todos estos proyectos tecnológicos, para saber cómo avanza. Alejandro, nos quedamos sin tiempo, pero sí que me gustaría saber, antes de acabar, ¿nos podrías contar alguna anécdota o curiosidad de la marca que os hace diferentes?
Bueno, pues yo, mira, te diría, en este caso de la empresa, ¿no? Yo creo que Mao San Miguel como compañía es una empresa familiar, en el que la verdad es que muchas veces yo escucho otros podcasts, ¿no?, que hablan de la filosofía de otras grandes, ¿no?, de Amazon, de Google, ¿no?, como cultura de empresa, y yo, bueno, a mí me gustaría resaltar la cultura de Mao, ¿no?, de empresa. Casi todos, bueno, yo llevo muchos años, pero mis compañeros también, o sea, somos muchas personas que estamos en esta compañía, y es que realmente es algo que yo valoro muchísimo. Ponen a la persona en el centro. Hay casos como, por ejemplo, en el momento de la pandemia, que yo creo que mucha gente hemos trabajado desde casa y dentro de estar en la familia, pero a nivel laboral ha habido siempre un poco de soledad, ¿no?, porque te faltaba esa parte de conexión con el equipo. Yo siempre lo he cuidado mucho. Y una de las cosas que hicieron los presidentes es hacer una ronda y sentarse con todos los departamentos para preguntar cómo estaban. Y se conectaban específicamente los dos dueños de la compañía o dos representantes de la familia, simplemente para estar una hora y media, dos horas hablando con nosotros, para preguntar cómo estaban y para darnos las gracias por el trabajo que estábamos haciendo. Esas cosas es un ejemplo de los muchos que hacen, la verdad, con los empleados. Yo creo que eso da también mucho para que, bueno, a nivel laboral lo eches todo, ¿no?, y pongas todo encima de la mesa. Y como sé que también vosotros en CyberClick, esta es una de las cosas que valoráis mucho, toda la parte de la gestión de las personas, sí que me parece un punto a resaltar, ¿no?, como compañía, que realmente cuida a sus trabajadores, y te aseguro que los trabajadores pues sentimos la camiseta, ¿no?, como quien dice en ese sentido, y eso se nota. Y eso es algo especial, y yo creo que se nota. Somos una empresa que cuando nos ponemos, al final salen cosas muy buenas, porque todo el mundo quiere hacerlo. Y yo creo que eso es un valor, quizá no sea muy explícito, ¿no?, desde fuera, pero es una compañía que en ese sentido, yo, para mí, es ejemplar. Y bueno, también lo hemos hecho con la hostelería. Oye, pues hay problemas en la hostelería. Hemos hecho una acción de meter 70 millones, de dar producto por valor de 70 millones de euros para que los bares puedan abrir, que era prácticamente que darle la último mes de facturación gratis. Y bueno, pues eso se lo tuvieron que quitar de beneficios, ¿no? No es un tema baladí en un momento de crisis y con un entorno un poco complicado.
Totalmente.
Pues estos son, yo creo, que los valores que cuando pasan estas cosas, yo creo que son de los que se demuestran. Y bueno, a mí sí que me gusta siempre resaltarlo. Cada vez que voy públicamente, creo que es una de las cosas más orgulloso de sentirte en trabajar en una empresa así. Y creo que eso al final se nota. Se nota en todas las cosas que hacemos. Y bueno, pues a mí sí que me gusta resaltarlo. Y creo que ese es el pequeño secreto que tenemos en esa parte.
Seguramente, ¿no? Al final, bueno, todos los detalles que has ido apuntando, pues al final marcan la diferencia. Y es evidente, ¿no?, que trabajar pues con un equipo, con personas humildes, ¿no?, que colaboran y que están pendientes los unos de los otros, pues al final aporta valor y suma mucho al proyecto o a los servicios que al final pues ofrezca la compañía. Ya sabes que en CiberClick también estamos muy, muy a favor de esto.
Lo sé.
Nada, Alejandro, pues un placer tenerte hoy por aquí. Gracias por compartir tu tiempo y conocimiento con nosotros.
Un placer para mí y muchísimas gracias por la invitación, que la verdad es que es un placer hablar de estas cosas.
Por hoy lo dejamos aquí, nos vemos en 15 días para conocer los retos de Peugeot de la mano de su directora de marketing y comunicación, Priscila Sellier. Gracias por acompañarnos un día más y nos vemos pronto.